confuso quizás para la propuesta. Lo que pasa es que puede ser entreverado y puede que en alguna tengamos discusión también. Estoy hablando de la columna Virginia Mórtola, que tiene un título bastante claro: reconocidos escritores para adultos que escriben para niños. Esto es de Uruguay, de la región, del mundo. Tiene un montón de nombres, Virginia. Yo no leí ninguno, justamente para dejar la posibilidad de que aquellos que escriban... tres reconocidos escritores para niños que... para adultos, perdón. Ahí lo
Vamos de nuevo, Joel.
Tres reconocidos escritores para adultos que escriben para niños, pero tienen que ser reconocidos por sus libros para adultos. Claro. Y además...
originalmente conocidos como escritores para adultos.
Voy a tirar uno...
Es una forma rara de decirlo igual.
Voy a tirar uno que creo no lo han tirado, y que tiene que ver con un contenido de la semana.
Sí.
¿No? Que es Ida Vitale,
por ejemplo.
Una escritora, poeta, escritora. No, viene Pía e Inés a hablar del documental a propósito de los 100 años. No es por los 100 años, pero bueno, justo cumple 100 años Ida Vitale. Bueno, ahí tenés una reconocidísima escritora para adultos que en algún momento cruza la frontera para niños. Pero su tarea principal, su escritura...
Es reconocida.
Y es reconocida, además. Y es reconocida para adultos. Porque después puede haber una cantidad de escritores que los conozcan a ustedes. Bueno, puede haber uno que lo...
Rápido. Sí, bueno, un ejemplo claro de error es J.K. Rowling, por ejemplo. J.K. Rowling, conocida por, en realidad, escribir para... niños y adolescentes, y después que haya escrito algunas novelas para adultos, no la pone dentro de la categoría que estamos solicitando en el día.
Más regional, incluso más local, se podría decir, aquí enfrente, María Elena Walsh. Vos podés decir, María Elena Walsh es reconocidísima, pero mucho más reconocida por toda la maravilla de su obra para niños, para la niñez, si quieren, que para adultos. Bueno, ahí tienen los ejemplos. Después reviso, tranquilo, ahora vamos a ganadería y clima y revisamos. Y son tres. Después está lleno que me mandan tres que son para los niños que escriben y alguna vez cruzaron para adultos, pero eso puede entrar Virginia Mórtola, por ejemplo.
Sí, claramente.
Entraría la propia columnista, que es una reconocidísima escritora para la niñez, que cruzó la frontera un libro que no le den a los niños.
No, yo lo leí.
No, hasta la adolescencia, por lo menos no. 13, 14. Entonces,
una persona que el viernes pasado entregó un termo por concepto de manual.
No te metas en eso porque es tremendo. Ahí
sí,
estamos. No, es tremendo. Una interna de una pareja, alguien que dormía de gorro.
¿Puede salir otro termo ahí?
Y está posible, se ganó, era gorro sí, gorro no, sí. Una persona ganó un termo porque dijo que su pareja manifestaba poco deseo sexual cuando le veía dormir de gorro.
Le generaba poco, sí, con el gorro.
Le generaba poco, él ganó y ella apareció el lunes de mañana, temprano, pero furiosa, exigiendo su termo porque ella fue la que soportó eso, 14 años de pareja. Uh-huh. Y de abstención, para que él se lleve el termo, además. Bueno, pero ella no escribió ese día. Bueno. Porque hubiera concursado, ahora está abierta la posibilidad de la discusión de equipo. Cerca de la columna deportiva decidimos en equipo, leyendo aquel mensaje y este mensaje, okay. Si ella también es acreedora al premio.
No toquen nada. ¿Estás pensando más en tu salud? Entonces es el momento perfecto para consultar por nuestros planes de afiliación con beneficios exclusivos. Los que siempre imaginaste. Hospital Británico. 2-487-1020.
¿Puede la ganadería ser más productiva en Uruguay? Bueno, parece que sí, que los ganaderos tienen ahora un buen plan para quebrar uno de sus paradigmas y ser más productivos, incluso sin aumentar costos ni dedicar más tiempo de trabajo al campo. Hay un plan, y ahora lo explica el sueco, que mejora ingresos y cuida más el medio ambiente. Y como Seba Freitas empezó en agosto un ciclo de productividad, y el sueco propuso hablar de este tema, vamos con algunos de los resultados, que muestran que la gran mayoría de los predios que participaron, o sea, esto ya lo hicieron, ya está corriendo, ¿no? Y los predios que participaron del proyecto lograron aumentar la productividad, mejorar sus ingresos y bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Parece un win-win-win-win-win.
Sí.
Por ahora, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, eso es lo que indican los datos. En junio se realizó una presentación de resultados de la fase de campo del proyecto Ganadería y Clima. Se mostraron números de la productividad y números ambientales muy buenos, a pesar de que el proyecto se ejecutó durante 3 años con déficit hídrico. Los últimos 3 años en Uruguay que tuvieron un déficit hídrico creciente. Sobre este proyecto habíamos hecho nota en 2021 con los ingenieros agrónomos Soledad Vargós, coordinadora nacional del proyecto, y Pablo Soca, coordinador del equipo productivo dentro del proyecto Ganadería y Clima. Yendo a la presentación que se realizó a principios de junio, en uno de los paneles de este acto, Fernando Matos, el ministro de Ganadería, que es ganadero, expresidente de la Federación Rural, hizo una síntesis muy contundente de lo que el proyecto le generó.
Los ganaderos somos
muy resilientes, pero también somos un poco porfiados en nuestra manera de producir. Se quiebra el paradigma más difícil de la ganadería uruguaya, que tiene su lógica, no la critico, porque tiene su lógica. Nos encanta acumular capital adentro del campo. La moneda de reserva nuestra es el ganado. Esa reserva de capital que se explica porque en el pasado no nos gustaba ir a los bancos, cuando teníamos una dificultad económica sacudíamos al ganado, pero en realidad esa acumulación de capital que hacemos dentro del predio es totalmente contraproducente para el resultado productivo y para el aspecto ambiental. Y eso es de las cosas, de los paradigmas más importantes que se están quebrando con esta experiencia.
Dicho por un ganadero, ¿no?
Sí, por un referente nacional de la ganadería, como Matos, ahora como ministro de ganadería, ¿no? El principal sector generador de divisas del país, el complejo ganadero, tiene en su base lógicas arcaicas y que no se justifican más que por costumbres que parecen no tener demasiado sentido racional en el mundo actual. Prácticas que impiden poner el foco en la productividad y el menor impacto ambiental de la producción, que ocupa la mayor parte del territorio nacional. Esto es lo que surge de las palabras del ministro de Ganadería.
Ahora vamos a escuchar qué fue lo que se planteó en el proyecto por quienes lo llevaron adelante. Ya lo escuchamos en el 2021, bueno, pero pasaron 2 años más del proyecto y los resultados están a la vista. Un proyecto interesante por quienes lo auspician y quienes lo respaldan, ¿no?
Sí, es un proyecto que tiene financiación de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es ejecutado por el Ministerio de Ganadería y Pesca desde 2019 en colaboración con el Ministerio de Ambiente, en realidad ahora Ministerio de Ambiente, cuando arrancó era el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y en articulación con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el INIA, y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Según quienes llevaron adelante el proyecto, la clave de los resultados que lograron está en la incorporación de conocimiento al trabajo y la metodología para que eso fuera adoptado por los productores en el campo, se basó en la lógica de la extensión. Así lo explicó la ingeniera agrónoma e investigadora de INIA, Verónica Aguerre, integrante del equipo técnico del proyecto.
El trabajo en los predios, y la mayoría es entre el extensionista y el productor, en una relación que se da que es muy horizontal, nadie va a imponer nada, sino que se buscan acuerdos, en donde lo importante es ir con una visión sistémica y una visión global del predio y de la familia. Y lo primero que tenemos que considerar es que estamos trabajando no con vacas y pastos, sino con personas que manejan a las vacas y a los pastos.
Sobre los objetivos del proyecto y los resultados buscados y encontrados, esto dijo el ingeniero agrónomo Santiago Dogliotti, que es profesor de la Facultad de Agronomía y coordinador de todo el trabajo de campo durante los 3 años del proyecto.
Nosotros nos propusimos contribuir a aumentar la producción, a aumentar el ingreso de las familias productoras, a reducir el impacto ambiental de la ganadería, y eso hacerlo sin aumentar los costos de producción, sin aumentar los riesgos, sin aumentar la carga de trabajo. Y la propuesta que el proyecto desplegó para hacer eso fue la intensificación ecológica. Darle al campo natural el lugar que debe jugar en la ganadería a través de trabajar con más pasto y capturar más energía del sol y el agua para producir más alimento y de esa manera aumentar el consumo de los animales de energía. Y eso multiplicado por una serie de técnicas estratégicas, técnicas tácticas de apoyo a la toma de decisiones que todas combinadas permiten aumentar la eficiencia con que los animales utilizan ese pasto, utilizan esa energía para transformarla en producto animal. Entonces, esa combinación, esa interacción potenciaría de una manera muy, muy importante la capacidad de productiva y los ingresos de los establecimientos ganaderos, reduciendo los impactos ambientales y sin generar aumento de costos.
Dogliotti subrayó, además, que los años en que se implementó el proyecto y donde, aplicando este paquete de estrategias y técnicas, se lograron resultados muy importantes, productivos y ambientales, fueron justo los últimos 3 años marcados en Uruguay por una sequía que fue peor cada año que pasó.
Nos tocaron 3 años niña, los déficits hídricos fueron crecientes, por lo tanto ese primer objetivo que nos habíamos planteado de aumentar la producción de pasto no lo pudimos lograr. Pero de todas maneras logramos impactos en otros objetivos que sí nos habíamos propuesto, como por ejemplo aumentar el ingreso neto familiar 28%, sin cambiar los costos. Y ese aumento en la producción de carne de vacuna y ovina se obtuvo con la mayoría de los predios reduciendo la carga vacuna y ovina por hectárea, en 8 y 24% respectivamente, lo cual obviamente muestra que, en definitiva, la estrategia o el impacto del proyecto fue a través de aumentar la productividad individual de los animales, utilizando la menor cantidad de pasto que teníamos, utilizándola más eficientemente para poder producir más cantidad de producto aún en un contexto tan desfavorable.
Hay un punto ahí donde no se pudo mejorar, pero tenía que ver con las condiciones de la lluvia.
Pero usar más pasto, sí, en estos tres años estuvo complicado, pero bueno, está en la base de la metodología o las metodologías que planteaba este proyecto, con esta lógica de extensión, de ir a los predios en diálogo, no con un verticalazo bajado sobre el productor, sino en diálogo para también adaptar todas esas herramientas a la situación de cada campo y los resultados que se presentaron a principios de junio cuando se hizo esta presentación de datos son muy elocuentes, ¿no? Por mencionar solo un par, la producción de carne vacuna mejoró, se incrementó en promedio en todos los predios que participaron un 8%, eso implica mayores ingresos para el predio. La preñez, que es otro indicador importante cuando estamos hablando de criadores, aumentó un 6%, esto en un contexto además de déficit hídrico con todo el estrés que eso genera en los animales, y eso es parte de los buenos resultados que puso sobre la mesa este proyecto a mitad de este año.
No toquen nada.
El otro día el economista Seba Fleitas empezó aquí en No toquen nada un ciclo de productividad con un panorama general de por qué es importante mejorar la productividad en el país. Bueno, teníamos este ejemplo, yo que lo propuso entonces, Seba, hablemos de esto. Acá estamos hablando de un buen ejemplo de productividad, esa es la primera pregunta, ¿no?
Totalmente, sí, que para ver productividad, como decíamos la semana pasada, puede quedar un poquito abstracto qué es, cómo se hace, y acá tenemos un ejemplo excelente de cómo hay una forma de aumentar la productividad, aumentar los ingresos. 8%, digamos, la producción de carne y esas cosas, ¿no? Básicamente, este ejemplo de la ganadería pone a luz lo que decíamos de que los aumentos de productividad son procesos que suceden en las tareas y las rutinas de las personas, y ¿sí? Que esto es bien claro de los audios de cómo fueron cambiando esas rutinas, y es un proceso costoso esto de reorganizar el trabajo, como decíamos, cambiar las rutinas, mejorar.
Sí, lo decía el ministro Matos, ¿no? Cambiar el paradigma, somos porfiados los ganaderos, lo señala, ¿no?
Exacto, y muchas veces se precisan los incentivos para hacerlo, pero acá los incentivos estaban, porque básicamente el programa se hace y se gana más dinero, pero igual así, si uno no sabe que se puede hacer y que se puede ganar, entonces tampoco se termina haciendo y tenemos como el equilibrio pasado, ¿no? Entonces no solo son los incentivos, sino también tener y dominar el conocimiento técnico para poder hacerlo, ¿no? Que esto es lo primero central que nos muestra este ejemplo acá, ¿no?
Sí, acá hay conocimiento aplicado, ¿no? Hay poco de ciencia, tecnología, conocimiento aplicado que llega a los campos, que llega a trabajar, decía una de las coordinadoras del proyecto, con las personas y no con las vacas, no con el ganado.
Exactamente, sí, o sea, hay que meterse con las personas, poder trabajar, pero esto que decís vos, Joel, es como fundamental, ¿no? Yo ahí tenía como, o me surgen como tres comentarios sobre este ejemplo.
Vamos.
Y el primero justamente este rol de la ciencia y la tecnología, ¿no? De que en primer lugar este tipo de ejemplos nos permite tomar como más conciencia de la necesidad de invertir en ciencia, tecnología, investigación, desarrollo. Son cuestiones que cuando había pasado el COVID o cuando estábamos en las épocas del COVID estaban como bien remarcadas, todos teníamos en la cabeza el papel de la ciencia, pero después cuando pasa un poco el tiempo quizás nos olvidamos o le damos menos interés, ¿no? En general hay una correlación bastante alta entre países que tienen alta productividad y que invierten bastante en ciencia y tecnología, en innovación, en desarrollo. Y acá es lo que tiene que, el asunto es que tener personas dedicadas a la investigación no solo permite que estas personas, los investigadores, expandan la frontera del conocimiento, hagan un nuevo paper académico, un trabajo académico que publican en revistas, sino que también permite que conozcan qué es lo que está pasando y que en el fondo se permita aplicar a las actividades de producción, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? Hay un conjunto de personas en el INEA, en la Facultad de Agronomía, que tienen el conocimiento, básicamente, y las permiten aplicar y se dan cuenta de que una manera distinta de reorganizar las rutinas del trabajo hace que se saquen mejores resultados.
Sí, en todo caso, una imagen que emerge del proyecto es que, en términos de frontera del conocimiento, quizá lo que se está presionando con este proyecto es el conocimiento que tenemos sobre nuestra pradera y cómo interactúa con nuestra ganadería, pero no parece ser necesariamente el componente principal del programa, sino que el componente principal del programa es tratar de arrimar a un montón de productores a estar un poco más cerca de lo que ya se conoce sobre cómo funciona todo eso.
Exactamente, no hay como creación de nuevo conocimiento en algún sentido, pero sí un traspaso de conocimiento y una extensión, que básicamente es como una doble vía de conocimiento para los actores, donde básicamente hay asimetrías. O sea, la gente de línea y la gente de la Facultad de Economía lo conoce, pero los productores quizás no. Entonces se precisa como ese proceso conjunto de aprendizaje para poder realizarlo. Y tiene mucha eficiencia, ¿no? O sea, estamos hablando de ganancias del 8%, que de vuelta a la gente le pueden sonar chicos, pero son enormes,
¿no? Gastar más, sin trabajar más, eso es lo interesante.
Y emitiendo menos en un momento donde el mundo entero habla de eso.
Está exigiéndole,
¿no?,
eso a la ganadería en particular.
Es medioambientalmente más amigable cuando se le está exigiendo a la ganadería eso, y acá se logra sin perder nada.
Que es un desafío central que tiene Uruguay, recordemos, porque todo este tema de la ganadería como una fuente de polución grande va a ser un tema importante para lo de la carne, en competencia con la carne sintética. O sea, estamos en un mundo donde los desafíos vienen de distintos lados, y acá estamos logrando algo mejor a partir de aplicar un conocimiento. Esto no quiere decir, de vuelta, esto no quiere decir que la ciencia, la investigación, la tecnología en Uruguay sean perfectas, que no haya que aumentar la productividad ahí también, pero sí quiere decir que países que no apuestan a eso van a tener problemas para poder desarrollar estos proyectos, ¿no?
Bien, bueno, inversión, capital, porque también ahí hay un punto. Cuando vos vas a grandes cambios a productividad, muchas veces necesitas un capital inicial, ¿no? Un empujón inicial.
Claro, esto es otra cosa súper linda del ejemplo, porque se hace básicamente sin mucha inversión en capital, ¿no? Probablemente hayan tenido que comprar algo, gastar algo, pero parece ser muy poco esto, y el cambio viene más que nada dado por una mejor utilización de los recursos ya disponibles, una mayor generación de pasto en base a utilización de energía y de agua. Muchas veces los cambios en productividad, esta reorganización del trabajo para que sea más productivo, se hace a partir de introducir nuevas máquinas o capital físico, que tienen la tecnología y el proceso productivo nuevo ya incorporado, ¿no? Esta historia que tenemos todos de decir, bueno, si ahora quiero producir esto mejor, me compro una máquina, y lo que estoy diciendo ahí es, me compro la máquina, que es el capital, pero también me compro la tecnología que está metida en la máquina. La máquina, de alguna manera, implica cómo voy a hacer el proceso productivo, ¿no? Y acá, en este caso, básicamente no tenemos eso, ¿no? No tienen la necesidad de invertir en nuevo capital, y por eso es interesante.
Esto... Sí, o son inversiones muy chiquitas, algún dron quizá, algún aparato para medir, pero no entra dentro de lo significativo del dinero que mueve el negocio.
Exactamente, aquí lo central no es la inversión de capital, pese a que pueda haber un poquito. Lo central parece ser como esta historia de cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo aprovechar mejor lo que ya tenemos. Sin embargo, y acá hay una cosa importante para nuestro ciclo y para pensar la productividad, quizás la gran parte de los cambios de productividad sí vienen atados a la necesidad de invertir en capital fijo, ¿no? Y esto, Uruguay ha tenido históricamente niveles muy bajos de inversión que no le han logrado impulsar lo suficiente.
¿Qué viene a ser invertir en capital fijo, para que entienda la gente?
Por ejemplo, eso, el capital fijo decimos como comprar una máquina. Entonces ahí básicamente yo quiero, como no sé, comprar mejores micrófonos para la radio, ¿no? Es decir, la radio no suena tan bien. Esto en parte es porque, yo qué sé, yo tengo que trabajar mi voz y esa es como mi mejora, pero también porque estoy usando micrófonos que no son buenos. Cuando quiero comprar micrófonos que son buenos, una buena consola, ahí tengo que sacar un préstamo, comprarlo y mejorar eso, ¿no? Entonces, en general, muchos cambios de productividad van a venir asociados a necesidad de capital fijo. Uruguay ha tenido déficit con esto históricamente, y es una cuestión que vamos a tener que mejorar para mejorar la productividad también.
Bien, vos decías en el inicio del círculo de productividad que hay algo que siempre viene a distorsionar una mejora en productividad o una intención de mejora en productividad, que es, no sé, ahora se utiliza mucho lo de confort, pero saliendo de ese cliché de la zona de confort, es algo que venís haciendo de una manera y en algún momento tenés que cambiar, romper, evaluar, salirte de ahí, ¿no? Y en este caso no parece tanto, ¿no? Y no parece que haya tanto costo de ganadores y perdedores en este cambio de ganadería y clima.
Exactamente. Si ese es un tema central de que lo conversamos la columna anterior, decir por qué muchas veces no se mejora la productividad, qué es lo que traba esto, ¿no? Y ahí donde decíamos está como la economía política de estas reformas, y aquí es también lindo este ejemplo porque es una situación en la cual digamos que las partes participantes del proyecto se pueden beneficiar de este proyecto sin que nadie se perjudique de forma clara o relevante. Puede haber un poquito de disconfort, porque obviamente cuando te vienen y te dicen cómo cambiar lo que tenés que hacer, todos nos genera un poquito de
costo. Un golpe al ego ganadero, de las personas que hace mucho tiempo están trabajando en el terreno.
Claro, uno, digamos, con la familia decía, yo sé cómo se hace esto, vienen y me dicen que lo tengo que hacer distinto.
Llevamos 10 generaciones, 6 generaciones haciendo ahora sí, ahora no venga.
Y no es un costo económico en todo caso.
Exacto, ¿no? Pero exactamente, pero es un costo relativamente chico, no implica como un desembolso de dinero. Este tipo de programas en general se puede aplicar de forma relativamente fácil, al menos en el sentido de que no se encuentran oposiciones fuertes o trabas, porque básicamente como nadie pierde mucho, nadie pierde significativamente mucho, entonces nadie tiene muchos incentivos en ponerse en contra o trabarlo, ¿no? Pero como decíamos en la columna anterior, muchas veces la mejora de productividad no tienen estas características, muchas veces implican que alguna de las partes involucradas tenga mucho para ganar, pero otras también tengan posibilidades de perder o de perder bastante, y esas partes involucradas que pierden en general son las que tienden a trabar los cambios, ¿no? Entonces, para evitar que estos cambios pro productividad se traben, como decíamos también antes, y en este ejemplo no lo tenemos y es lindo, pero tenemos que tener claro que es relativamente una excepción y no la regla, se precisa que las partes ganadoras o la sociedad como tal logren hacer viables las reformas, permitiendo que se realicen, pero a la vez compensando a aquellos que pierden durante el proceso, ¿no? El ejemplo de este de la ganadería, como decíamos, no tiene un componente claro de ganadores y perdedores, es más fácil de implementar, pero la madurez como sociedad y la importancia de un pacto social por la productividad, que ahora lo podemos discutir en la campaña electoral, que es donde las sociedades discuten estas cosas, es súper relevante para llevar a cabo algunas reformas necesarias que tienen sí potenciales perdedores y que tenemos que lograr como sociedad madura encontrarle una vuelta a eso.
No toquen nada.